RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el caso Lucas González, la trama siniestra de torturas y encubrimiento que comprometió a 17 policías de la ciudad. Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que todavía sigue conmoviendo al país. El fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella sostuvo que se había montado una estructura de comisarios, subcomisarios y oficiales para tapar el asesinato del joven futbolista en manos de integrantes de la policía de la ciudad. La confabulación incluyó tormentos físicos a la víctima y a los sobrevivientes, un arma plantada e información adulterada en las actas de procedimiento. El asesinato del joven Lucas González empezó aquella mañana del 17 de noviembre del 2021 con la acción concreta y efectiva de los tres agentes de la brigada que participaron del ataque con disparos al auto donde viajaban los jóvenes futbolistas. Pero Gómez Barbella, autor de la frase del párrafo anterior e investigador del caso, está convencido que el crimen no terminó en el momento en que los agentes balearon el Volkswagen Surán en el que viajaban los jóvenes, sino que estuvo sostenido por una estructura piramidal que involucra a 17 policías de las comisarías vecinales 4A, 4D y de la División Sumarios y Brigada de la Policía de la Ciudad. Pero mejor ampliemos detalles de lo sucedido ese día. Lucas y sus amigos, Joaquín de 19 años, Julián de 19 años también, junto al compañero de entrenamiento Niven, también de la misma edad, salieron de las instalaciones del club Barraca Central, ubicado en el sureste de la ciudad de Buenos Aires, para volver a sus casas a bordo del Volkswagen Surán de uno de ellos. Los jóvenes se detuvieron frente a un kiosco ubicado en la intersección de las calles Luna e Iriarte del barrio porteño de Barracas. Lucas, que iba en el asiento del acompañante, bajó del vehículo para comprar un jugo. Julián quedó al volante mientras que Joaquín permaneció sentado detrás de él con Niven a su lado. El auto Nissan Tida de la brigada sexta de la comuna 4, en el que se desplazaban los efectivos Gabriel Alejandro Isasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva, iba en dirección contraria al Volkswagen. Dobló en U y comenzó a seguir el auto de los jóvenes hasta sobrepasarlo y luego interceptarlo. Julián, el conductor, al creer que se trataba de un robo, ya que el Nissan Tida no contaba con ninguna identificación policial, aceleró y chocó la puerta del conductor del Tida en el cruce de las calles Iriarte y Vélez Arfiel, según había consignado en aquel entonces la agencia de noticias Telam. Los policías dispararon sus armas y Lucas recibió dos impactos, uno de ellos en la cabeza. Allí, el policía Isasi realizó una modulación radial en la que dice: enfrentamiento armado en Vélez Arfiel e Iriarte, y Vélez Arfiel, por favor, se nos fue, vehículo Surán, color azul, cuatro masculinos armados. Y además, relató:
Veníamos recorriendo Cervantes masculino, que estaba realizando maniobra evasiva ante el tránsito. Al colocarlo atrás notamos la presencia de cuatro masculinos. Al pasar la altura de Vélez Sarsfield, intentamos hacerle detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grima un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se presume, bueno, continúa el procedimiento.
El Surán con los adolescentes a bordo dobló por la calle Los Uriaga, Joaquín y Niven bajaron del auto y comenzaron a correr, Julián frenó el rodado en Alvarado y Perdriel a unos 500 metros del hecho. Los agentes apresaron a Julián y a Joaquín, mientras Lucas quedó agonizando en el interior del auto. Entre el momento del hecho y las 19:40 de ese día, llegaron a la escena del hecho numerosos miembros de la policía de la ciudad, muchos de ellos posteriormente imputados de encubrimiento. Además, desplegaron sus tareas los efectivos de la Policía Federal Argentina asignados para la investigación por orden judicial. Niven, quien había huido del lugar, se presentó en la comisaría vecinal 4D junto a su madre y fue trasladado al lugar donde estaban detenidos sus compañeros. Todos permanecieron esposados cerca de 7 horas y luego fueron llevados al Instituto Inchausti, donde pasaron la noche en calidad de detenidos hasta que fueron liberados a la mañana siguiente. Joaquín y Julián tenían a su amigo muriendo en su vehículo pidiendo ayuda y en todo momento se los trató como delincuentes. Esto tiene un motivo: hacerlos aparentar como delincuentes, ya que no fue casualidad el maltrato sufrido. Amén, claro está, de que minutos antes habían recibido una balacera de parte de los tres integrantes de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Así lo describió uno de los jóvenes ante una requisitoria periodística.
Cuando escuchás que la policía dice que él podría tener un arma de réplica, que venían de delinquir, ¿qué te pasa vos cuando escuchás todo eso de tu amigo?
Jamás lo creí posible, era todo mentira como sale en todos lados siempre. Jamás pensé que iba a terminar así. Sé que está en un estado crítico, que la verdad está en manos de Dios, es una lástima, la verdad, porque es un pibe que no se merece ni la mitad de lo que le pasó, pero cosa de la vida y lo traicionó.
La confabulación consistió en hacerles creer a los integrantes de la Policía Federal que debían labrar las actas del hecho, que este había sido un enfrentamiento y que los jóvenes estaban armados. Para eso, los mantuvieron esposados durante varias horas a los compañeros de Lucas, plantaron un arma de juguete detrás del asiento donde viajaba el futbolista asesinado y demoraron varias horas en avisar a la justicia del hecho, presumiblemente para diseñar una historia creíble.
¿Qué hace, Marquito? Todo bien. Estábamos haciendo esta prevención de entradera, ¿viste? Lo vemos pasar, cuatro vagos en el auto, lo corrimos, lo quisimos identificar y frena, ¿viste? Un poco la marcha. El chofer mío baja, yo bajo del otro lado y baja el acompañante, la meté. Y el chabón como que grime un fierro, ¿viste? Se nota que baja el chofer de chaleco, el chabón se cae. Arranca. Yo ya le había llegado, ¿viste? Si me choca a mi chofer y ahí le tiramos, le dimos pipa, ¿viste? Así que, y la meté también tiró, ¿viste? Fue dos segundos. Eran cuatro menores, ¿viste? Agarraron a dos, uno se fugó y bueno, y quedó el otro con dos tiros en la cabeza, ¿viste? Estamos esperando a ver qué onda. Si declaramos como interventores, como imputados, no sabemos mucho.
Eso incluyó torturas físicas y psicológicas, no solo a Lucas González, que agonizaba en la parte delantera del auto con un tiro en la cabeza, sino también para Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez, a quienes trataron de villeros y faloperos. Luego de la reconstrucción de los hechos, el fiscal de instrucción Gómez Barbelia le pidió al juez Martín del Viso la ampliación de la indagatoria de los policías Fabián Alberto dos Santos, Juan Romero, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña, posteriormente detenidos por ser los sospechosos de haber adulterado la escena del crimen y plantado el arma de plástico.
¿Qué pasó, Rodo? ¿Se mandaron un moco?
Un remocazo, boludo, aparentemente. No hay... Le dije que a Inca, que está como su comisario, que vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar eso. Es que mande gente de brigada al recorrido a ver si realmente descartaron. Y los detenidos, los que están vivos, refieren que son jugadores de fútbol. Son cuatro pendejitos jugadores, aparentemente, ¿no? Igual eso no me indica nada. Pues, a ver, yo conozco jugadores de fútbol que están haciendo cagada, ¿viste? Como que
sí, pero hay menos probabilidades.
El tiro está de atrás hacia adelante, Nero, y le devuelve el frasco.
Oh.
Soy perito técnico balístico, el tiro está de atrás, Nero.
Oh, boludo, no da la
Ajá, yo ahora lo llamo a Santana. Por eso lo llamo a ser perro y decir que venga a policiar esta
Claro, ahí lo llamo, ¿no?
Las pruebas conseguidas por los investigadores dieron cuenta del infierno físico y psicológico al que los agentes de la policía de la ciudad sometieron a las víctimas. El fiscal Gómez Barbelia, además, pidió en ese entonces la detención de otros 8 uniformados presuntamente involucrados en la planificación del encubrimiento y la privación ilegal de la libertad contra los jóvenes. Son ellos: 2 comisarios, 1 subcomisario, 2 principales y 3 oficiales. Sobre ellos pesaba la sospecha de haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por personal de la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal Argentina. Y en la nota inicial, confeccionada el 18 de noviembre por el Juzgado Nacional de Menores número 4, para el fiscal Gómez Barbelia, los agentes se repartieron las tareas para llegar rápidamente a la escena del crimen y a la esquina de Alvarado y Perdriel, allí en el barrio de Barracas, donde finalmente frenó el Surán para fraguar las pruebas con el fin de aparentar que había ocurrido el enfrentamiento. Entre los nuevos involucrados aparece un agente al que los jóvenes sobrevivientes describieron por sus tatuajes y que, según coincidieron en las declaraciones, fue quien los hostigó cuando ya habían sido retenidos por los agentes Miño y Fariña. A estos villeritos hay que darles un tiro en la cabeza a cada uno. Y Lorena Miño, una de las mujeres policía, inquirió a uno de los amigos de Lucas: ¿dónde tenés la falopa? ¿Dónde está el arma con la que mataste a tu amigo?
Hasta que llegó un montón de policía y nos trataron mal, nos pusieron contra la reja, nos pusieron esposa al piso, nos preguntaron de dónde éramos y nosotros le dijimos y nos dijeron que éramos unos villeros, nos tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno. Uno me preguntó dónde era el arma con la que había matado a mi amigo cuando habían sido esos hijos de puta que frenaron y le dieron a mi amigo.
Nosotros fuimos a probarnos a Barraca Central, que es cerca de una villa. Fuimos, compramos en el kiosco dos jugos. Estábamos normal yendo, me están diciendo te vamos a dejar por Belgrano, yo vivo en Avellaneda, son de Varela los tres. Cuando vamos, cerca de la plaza, se pone en rojo y un auto se nos cruza. Y bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así con armas ya en mano. Estaba de enfrente Lucas, tipo estaba así de frente. Tenía la ventana abierta Lucas.
¿En ningún momento, por ejemplo, se presentan como policía?
No. Yo dije acá ya me robaron todo porque no parecía nada de policía.
Ni voz de alto, nada.
No. Salieron con la pistola así para robar directamente. Cuando intento hablar, yo me agacho y ahí no me escucho 5 disparos más o menos.
Los tormentos físicos y psicológicos ocurrieron, según la investigación, mientras los mantuvieron durante más de 2 horas esposados contra el piso, boca abajo y luego sentados. El fiscal comprobó que durante ese lapso no hubo intervención judicial alguna. y que a los jóvenes les sacaron las esposas recién cuando llegó el padre de uno de ellos y les remarcó que no podían tener así a menores de edad. Recién entonces los subieron a un patrullero y los retuvieron por más de 7 horas, lo que fue denigrante e inhumano y denotó un significativo odio racial. En ese lapso, según coincidieron los sobrevivientes, no les dieron de comer ni de beber. Los policías aquí acusados fueron quienes participaron en este procedimiento fraguado, donde se continuó con la línea falaz instalada por agentes Isasi, Nieva y López, aparentando como un tiroteo entre los jóvenes y los policías. Y para reforzar ese escenario armado, les plantaron el arma de cotillón dentro del rodado en el que iban Lucas, Julián, Joaquín y Niven, indicó en su dictamen el fiscal de instrucción Gómez Barbelia. Según la investigación, los propios policías sabían que estaban cometiendo acciones ilegales. En el expediente figura el testimonio de 2 vecinos, un hombre y una mujer, que declararon que vieron que los policías tuvieron hasta el mediodía a los chicos esposados boca abajo y que luego 2 mujeres policías le tocaron el timbre para pedirles el material audiovisual que pudieran haber tomado desde sus casas. De hecho, los jóvenes sobrevivientes declararon que los policías estaban preocupados por saber si había cámaras y domos en las calles de la zona que pudieran haber captado la secuencia y que además pedían que nadie filme ni saque fotos. Sobre el arma plantada, está comprobado que recién fue hallada pasada las 16 por 2 agentes de la Policía Federal Argentina debajo y detrás del asiento que ocupaba Lucas, es decir, 7 horas después del asesinato. Así lo confesó el oficial principal de la Policía de la Ciudad, Héctor Cuevas.
Decirles que jamás avalé y jamás encubrí. Este es un hecho aberrante. Al llegar una moto que depende de la comuna, la manejaba el oficial Torres con una persona atrás de civil. Se baja esa persona de civil, tenía una gorrita adelante blanca y va y habla unos segundos con el subcomisario Inca. Estaba cerquita mío y escucho cuando le dice, anda a poner eso. Lo que hicieron es una locura. Mira, presidente, no puedo decir quién ordenó que vaya a buscar ese arma. Si yo decía esto antes, me mataban a mí y me mataban a mi familia, porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas. A Lucas lo tengo presente todas las noches, escucho su respirar, no se me va de la cabeza, no se me va la imagen de cómo lo dejaron, no se me borra. Por favor, cuiden a mi familia.
Para el fiscal hubo una intención deliberada de borrar y trastocar cualquier prueba que permita constatar realmente cómo se habían llevado a cabo los sucesos ni quiénes fueron los uniformados que se acercaron al lugar, dado que no se dejó constancia en las actas de la comisaría 4D sobre quiénes participaron de la intervención rápida en la intersección de las calles Alvarado y Perdriel, allí en el barrio de Barracas. En la reconstrucción queda claro que los policías Miño y Fariña fueron quienes contuvieron a los jóvenes cuando frenaron allí en Alvarado y Perdriel, luego de huir de la brutal balacera propinada por los agentes de la policía de la ciudad, y que estuvieron durante los primeros tormentos que ellos sufrieron. En eso coinciden no solo las víctimas, sino los testigos del barrio que declararon ante el fiscal, quien considera que, aunque luego fueron a custodiar un vallado, como declaró públicamente una de ellas, eso no las exime de sus responsabilidades en el crimen. En el momento posterior a que los policías retuvieron a los jóvenes, mientras Lucas agonizaba en el asiento del acompañante, llegaron 3 agentes más a bordo de 2 motos. Ese arribo no fue consignado en las actas del procedimiento oficial y, según el fiscal, permite inferir que la intención sería la de impedir que se pueda verificar sus participaciones en lo que terminaría siendo un procedimiento fraguado. Para el investigador, alguno de estos policías fue quien quemó las manos de Lucas cuando el futbolista aún estaba vivo en el auto, dado que en la autopsia se constató que no se trató de una herida hospitalaria ni producida después de la muerte. Fácil es concluir que mientras se encontraba herido de gravedad en el automóvil fue cuando se produjo ese padecimiento que le provocó sufrimiento físico a Lucas, indicó el fiscal en su dictamen. De hecho, un médico atestiguó que ese tipo de quemaduras se ven en hechos de violencia policial como el que ocurrió allí en Barracas. Posteriormente, el 18 de noviembre del 2021, Lucas fue trasladado desde el Hospital Pena, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde le habían hecho las primeras intervenciones, al Hospital El Cruce de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde murió producto de las heridas de bala. Y así lo expresaban los padres de Luca.
Simplemente agradecerle de todo corazón lo que provocaron ustedes, toda esta gente, la multitud que tengo. Somos gente humilde, no tengo palabra para agradecerle a ustedes, a la prensa. Le doy un aplauso yo a ustedes. Nos faltó la frutilla del postre, que era llevarlo para casa. Pero me regaló todo esto, que de arriba se está haciendo justicia y que no haya ningún Luca más, porque no lo va a ver. No lo va a ver porque nosotros nos vamos a encargar de eso.
Mi idea era llevarme a mi hijo a mi casa. Yo me lo quería llevar a mi casa, tenía todas las esperanzas, pero bueno, la policía me lo mató. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo. Nos arruinaron la vida. Yo ahora, ¿cómo sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerza para nada.
Tras casi 4 meses de debate y más de 50 testigos que declararon en 18 audiencias en la sala principal AMIA de los Tribunales Federales de la calle Comodoro Py 2002 en el barrio porteño de Retiro, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, el Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el 11 de julio del 2023 el veredicto contra los 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires imputados por el crimen de Lucas González. El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente había pedido la pena de prisión perpetua para Gabriel Alejandro Isasi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva, los 3 agentes de la policía de la ciudad imputados en el caso, solicitud que también coincidía con la pedida por el abogado querellante Gregorio Dalbón. Finalmente, el tribunal condenó a cadena perpetua a Gabriel Alejandro Isasi, de 42 años, Él era inspector de la Brigada Sexta de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Se le imputó haber disparado contra el Volkswagen Surán en el que iban Lucas y sus 3 amigos. Conducía el móvil policial Nissan Tida sin identificación y fue quien moduló que se trató de un enfrentamiento armado y que uno de los jóvenes, Lucas, esgrimió un arma de fuego. Fue señalado como el que fue a buscar la réplica del arma de fuego plantada en el auto de las víctimas. Por eso fue acusado de homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, por placer y odio racial, con el concurso premeditado de 2 o más personas y abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza policial, de Lucas y la tentativa de homicidio de sus 3 amigos. También condenó a Fabián Andrés López a cadena perpetua. Él era oficial mayor de la Brigada Sexta, también de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Iba sentado en la parte de atrás del Nissan Tida. según las pericias, disparó al menos 4 veces con su pistola reglamentaria hacia el auto de los jóvenes. Uno de los proyectiles impactó en el guardabarro de la Volkswagen Surán. Al igual que Isasi, fue acusado de homicidio cuádruplemente agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus 3 amigos. También el tribunal condenó a cadena perpetua a Juan José Nievas, de 38 años. Él era oficial de la Brigada Sexta, también de la misma división Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Era quien conducía el Nissan Tida. Fue arrollado en su pie izquierdo cuando los adolescentes intentaron escapar al creer que iban a ser víctimas de un robo. Disparó hacia el vehículo, pero no se pudo establecer el ángulo de tiro. Al igual que Isasi y López, fue acusado del homicidio cuádruplemente agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus 3 amigos. Daniel Alberto Santana, de 53 años, comisario inspector y la máxima autoridad dentro del Departamento Comunal Vecinal 4, que comprende la comisaría de Barracas, a pesar de estar imputado de encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica, fue absuelto. El caso de Rodolfo Alejandro Ozán, de 54 años, fue condenado a 6 años de cárcel. Él era comisario de la Comuna Vecinal 4. Se le atribuye haber realizado llamadas en las que dice: busquen lo que tengan que buscar para justificar esto, vayan a emprolijar esta cagada, y que a Lucas le volaron el frasco por el tiro que impactó en la cabeza. Por eso, como decíamos, fue condenado a 6 años de cárcel por los cargos de encubrimiento doblemente agravado en concurso real por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica. También el comisario a cargo de la comisaría vecinal 4D de Barraca, Fabián Alberto dos Santos, de 52 años, fue condenado a 6 años de cárcel. Estuvo en el lugar del hecho y se le atribuye haber realizado llamadas en la que dice, entre otras cosas, se mandaron un moco, en referencia a lo ocurrido con Lucas. Fue condenado por los cargos de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica. También fue condenado a 6 años de cárcel el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, jefe de Isasi, López y Nieva, Juan Horacio Romero. Fue quien mantuvo varias comunicaciones el día del hecho. Estuvo en el lugar del hecho, aunque aseguró no haber tenido contacto con los menores detenidos. Fue condenado por los cargos de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica. También recibió la pena de 6 años de cárcel el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Roberto Orlando Inca, de 47 años. Fue uno de los primeros en llegar al lugar donde se entrevistó con Isasi, López y Nieva e hizo las primeras llamadas a los distintos juzgados. Estuvo presente cuando la ambulancia del SAME trasladó a Nieva al Hospital Churruca y a Lucas al Hospital Pena. Escribió un parte policial que fue elevado a sus superiores. Respondió un mensaje de WhatsApp en el que le informaron sobre la muerte de Lucas con la imagen de una calavera y la frase: entonces hay que prepararse. Lo acusan de decir: anda a poner eso, en referencia al arma que fue plantada en el auto de las víctimas. Fue también condenado entonces por los cargos de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica. También, en el caso del subcomisario de la comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar, de 49 años, firmó uno de los primeros informes policiales con el relato de Isasi. A pesar de estar acusado de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica, fue absuelto. El que recibió 4 años de cárcel fue el principal de la comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas. Fue uno de los primeros en llegar al lugar. Dijo que se le ordenó armar el perímetro y dio positivo en una prueba odorífica realizada a la réplica del arma de fuego hallada en la Surán. Señaló a Isasi como quien colocó la réplica de un arma en el vehículo de los adolescentes. Su declaración fue importante para la detención del oficial Matías Torres, acusado de trasladar a Isasi hasta una comisaría presuntamente para buscar el arma. Fue acusado de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica. También recibió 8 años de cárcel el oficial de la comisaría vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, de 28 años, que cumplía su primer día como chofer de Cuevas. Fue señalado en pleno debate por Joaquín Zúñiga como quien lo mantuvo boca abajo y le dijo: "Así que sos de Varela, pedazo de villero. Mira cómo mataste a tu amigo". Fue acusado de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos y falsedad ideológica. También fue acusado por el delito de torturas. El caso del oficial de la división motorizada de la comisaría vecinal 4D, Jonathan Alexis Martínez, de 35 años, que fue acusado de esposar a ambos adolescentes. Luego le dieron la orden que se realice el perímetro de la zona. A pesar de estar acusado de encubrimiento doblemente agravado en concurso real, con privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica, fue absuelto. El oficial de la división motorizada también de la comisaría vecinal 4D, Ángel Darío Arévalos, de 34 años, estuvo en el lugar del hecho, a pesar de estar acusado de encubrimiento doblemente agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público y falsedad ideológica, fue absuelto. Y el último caso, el del oficial de la comisaría vecinal 4D y chofer del inspector José Tevez, Daniel Rubén Espinosa, de 33 años, fue absuelto. Él ayudó a sacar a Lucas del auto y fue con él en la ambulancia del SAME hasta el hospital Pena, donde una médica le entregó lo que resultó ser un encamisado de un proyectil que, dijo, resguardó con una servilleta y se lo entregó a un agente de la Policía Federal. Mario González, padre de Lucas, así se refería al fallo del tribunal.
Hoy se demostró el racismo y está todo metido en los agravantes, ¿no? Y lo dijo los jueces, no lo dije yo. Así que estoy feliz y esto en la Argentina va a marcar un antes y un después para todos y para todos los que tengan un sueño, los chicos que los sueños se cumplen. Al de mi hijo se lo arrebataron, pero jamás van a arrebatar el sueño de otro chico más.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la edición de audios y operación técnica estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias.